Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan el fin de semana? Bien, el saludo de todos los que hacemos este programa para ustedes, César Tomás, Antonio Jiménez y quien les habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Atrás quedó la feria y comienza un nuevo curso plagado de nuevos proyectos. De todo esto vamos a hablar aquí en nuestro programa, pero antes nos marchamos a la librería Biblos en la calle Concepción, donde cada domingo nos recomiendan el libro de la semana.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Buenos días. El libro que os presentamos esta semana se titula La tienda del alma. Se trata de un libro pequeñito, lleno de cuentos cortitos. De ahí su subtítulo, Cuentos de Sprint. Necesarios para la vida. Son el camino más corto entre la comprensión de la verdad y el ser humano. Son alfileres que fijan las ideas. Sirve para todos, y en especial sacerdotes, catequistas y educadores. Según Roberto Benigni, es mejor estar sin comer que vivir sin cuentos, porque sin comer se muere, pero sin historias se vive como muerto. Os recordamos La tienda del alma, de la editorial Híjar de San Pablo, y hasta la semana que viene.
Para los dudosos.
Para los sobraos.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti, pjalbacete.org.
También en Facebook y Twitter.
Iglesia en Albacete.
Comienza el curso, termina la feria y es momento de poner en marcha todas las actividades en la parroquia. Hoy nos marchamos a Fuensanta. Tenemos a su párroco, a José Carrión. Muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos ya preparado un curso de patrimonio histórico artístico en Fuensanta. Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea?
Curso de patrimonio histórico artístico religioso de Fuensanta. Porque nos parece que es un patrimonio que tiene la Iglesia y que a todos los niveles, tanto histórico como artístico como religioso, tiene. Yo creo que somos depositarios de ese patrimonio y hemos de darlo a conocer y hemos de sacar pues ahí todas las virtualidades que tienen de todo tipo, incluida la espiritualidad y la religiosa.
Fuensanta es un pueblo que tiene mucho arte, tiene historia y tiene también religiosidad con ese santuario de la Virgen de los Remedios, la Virgen de Fuensanta, organizado por el Consejo de Pastoral.
Sí, nos parece que un consejo de pastoral pues tiene que asumir esas dimensiones, no solamente diría yo la de la sacristía, la pastoral, pues yo que sé, de catequesis, de cáritas, que por supuesto también litúrgica, sino también la cultural, como todo lo que es de la sociedad y de los seglares. La misión específica de los seglares es pues los asuntos temporales según Dios, la cultura, la política, la economía, la familia, incluida también por supuesto la estrictamente parroquial, y teniendo eso como principio, pues pensamos que era interesante hacer este curso con los objetivos que los ponemos.
Vamos a ver esos objetivos con los que nace este curso nuevo de patrimonio histórico artístico religioso en Fuensanta. Cuéntanos.
Ese curso, los objetivos fundamentales que nos planteamos era primero descubrir y conocer la historia de nuestro pueblo, es decir, nuestras raíces. Cuando la gente se siente enraizada, pues se siente a sí misma como más segura. Eso lo vemos en las fiestas. ¿Por qué viene mucha gente a los pueblos en las fiestas? Se siente que de algún modo pues está enraizado y ve tradiciones y ve gente y ve calles y ve algo que es suyo, y eso le da garantía, le da seguridad que necesitamos las personas. Entonces lo primero también es descubrir y conocer la historia de nuestro pueblo, las raíces, y con este curso intentamos. Después valorar el patrimonio que tenemos, el monumental, artístico, religioso. Es verdad que muchas veces pues solamente vemos la parte litúrgica, que en Fuensanta es mucha, porque es, yo diría, el santuario es tiene una dimensión comarcal desde siempre, pero casi estrictamente nos fijamos en lo litúrgico, en el día de la Virgen, que vengan todos los pueblos, muchos domingos que va mucha gente de alrededor también. Pero el monumento en cuanto tal, pues no le hemos dado la dimensión que debía de tener. Y por eso nos parece importante el hacerlo descubrir. Primero a la gente del pueblo, que nos quedamos en lo más superficial. Y también, pues yo que sé, a la gente que pueda acudir a... Y sobre todo, por ejemplo, el tercer objetivo es cómo formarnos para disfrutar primero nosotros y después cómo preparar a gente para que pueda enseñar a otra gente que venga ese patrimonio con todos los entresijos que tiene. que no solamente es lo que vemos, sino mucho más allá de lo que vemos. De ahí las diversas ponencias que hemos intentado eso.
Hemos visto en este calendario muchas conferencias en el mes de septiembre, de octubre. Las charlas, los encuentros serán los viernes a las 8 de la tarde en Fuensanta. Cuéntanos, ¿qué vamos a poder vivir durante el mes de septiembre y octubre en Fuensanta con este curso de patrimonio?
Que vamos a intentar descubrir incluso aquello que no se ve del patrimonio. Primero aquello que se ve y después lo que tiene que no se ve. De ahí, por ejemplo, es una primera charla, pues va a ser si es un monasterio que tenemos que es de los trinitarios, que le hicieron los trinitarios, pues una primera cosa es el por qué vinieron los trinitarios a Fuensanta. ¿Por qué la vida, la historia de los religiosos trinitarios en el monasterio? ¿Qué intentaban? ¿Qué querían? ¿Qué misión tenían? Nos parece importante. Eso no se ve. Tienen que venir a hacerlo. Nos tienen que venir a decirlo. Luis Miguel Alaminos, que es el padre provincial de los trinitarios, pues de aquí de España, de una parte de España, de una de las provincias, me parece que es, y de Latinoamérica. No puede venir otro día, pero viene con mucho gusto. Y claro, creemos que eso nos puede decir muchas cosas más allá de lo que nosotros vemos. También, en septiembre, nos parece importante, la tradición nos dice que fue en el siglo XVI, el 15-16, cuando desapareció la Virgen. ¿Y cómo era la situación? ¿Qué desafíos tenían los religiosos al estar ahí, al venir? ¿Qué supuso también la presencia de la Virgen y la presencia de los trinitarios? Y por eso una ponencia, la del día 26, es la situación de la realidad social y de la gente de los tiempos en que apareció la Virgen. Nos la dará pues un historiador, es don Antonio Díaz, Díaz García, pues que conoce el tema y que nos ayudará un poco también a descubrir nuestra historia.
Vemos a más charlas, a más profesores como Javier Avilés, Antonio Carrascosa, José Sánchez Ferrer y también visitas guiadas al final, ¿no? El último encuentro.
Sí, nos parece importante, decía, no solamente, pues claro, el catedrático, pues Sánchez Ferrer, él ha sido profesor de arte y seguro, y además especialista en camarines, nos hará ver muchas cosas que no vemos. Y eso es importante. Pero también es importante ver lo invisible de lo visible, que por ejemplo, pues Antonio Carrascosa lo intentará decir, es una de las ponencias, ¿no? Que es lo invisible y profundo del monasterio a través del arte que tiene. O, por ejemplo, pues lo que supone la aparición de la Virgen, que sería de Francisco de Avilés, de Javier Avilés, pues en la comarca, y la imagen de la Virgen, ¿qué significa? Que nos dice pues esa dimensión. ¿Y la visita guiada qué sería? Pues es verdad que intentaremos guiarla. Una de las cosas es con la misma gente que hemos hecho el curso, pues qué nos va apareciendo en los diversos pasos por donde ahora mismo va la gente, y lo solemos enseñar, pero queremos que sea participada.
Muy interesante este curso de patrimonio histórico, artístico y religioso en Fuensanta. ¿Qué hay que hacer para apuntarse?
Bueno, estuvimos debatiendo, es el Consejo Pastoral que ha organizado esto. Los ponentes, pues bueno, presuponemos y sabemos que no serán muy caros, que digamos, sino más bien al contrario, y muy agradecidos además por todo. Pero dijimos que la gente, para que se interese, pues pusimos una pequeña inscripción para así saber el número, y como que es un compromiso de asistir, y pusimos 5 euros para material, para la carpeta que se va a dar, para el programa, para el papel, para el bolígrafo, en fin, pues diversas cosas así, pero 5 euros en el curso que organizado por alguien en alguna universidad o algún sitio así, costaría un dineral.
La verdad es que sí.
Pero creemos que es así. Y bueno, pues ya me parece, nos juntamos esta noche y mañana. Hay 40, más o menos, 35, 40 inscripciones por ahora.
Quien esté interesado, pregunta en la parroquia.
En la parroquia, sí. Bueno, esto lo organiza el Consejo de Pastoral, pero con la colaboración del Ayuntamiento y de todas las asociaciones del pueblo, de todas. No es así una cosa estrictamente parroquial, podríamos decir es parroquial, pero con todo lo que conlleva la parroquia del pueblo, todo el dinamismo social que existe.
Muchísimas gracias, y ya saben, si quieren apuntarse, en Fuensanta tienen un buen curso de patrimonio histórico artístico que comienza ya. Hay que informarse y apuntarse ya, enseguida. Muchísimas gracias.
Pues a ti, muchas gracias.
Iglesia en Albacete.
Y es momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego.
Buenos días. El domingo pasado, en el monasterio de Santa Clara de Yin, vivimos un gozoso acontecimiento. la joven Blanca María López hizo su profesión religiosa como monja clarisa. Se trata de una chica del mismo Hellín, nacida en una pequeña pedanía llamada Cañada de Agra. Presidió la celebración el señor obispo, rodeado de un gran número de sacerdotes. Entre ellos se encontraban bastantes padres franciscanos. También acompañaban todas las comunidades religiosas de Hellín, como son las hermanitas, los ancianos amparados, las misiones de la Caridad de la Providencia, los hermanos de la Cruz Blanca, los capuchinos, naturalmente sus padres, hermanos, sobrinos y un montón de familiares y amigos que no cabían, abarrotaban el templo. Momento sublime fue aquel en que Sor Blanca, acogida de la mano de la madre abadesa, pronunció su profesión, prometiendo a Dios vivir en castidad, pobreza y obediencia, y en clausura, según la regla de las hermanas pobres de Santa Clara. Ver la ofrenda que esta joven hacía de su vida a Dios puede ser el testimonio más estremecedor para hacernos comprender que la felicidad verdadera no está solo en el botellón, en el dar al cuerpo lo que nos pida, en el tener muchas cosas, en hacer cada quien su santa voluntad. La verdadera felicidad se encuentra en una entrega amorosa y total al Señor, como hizo Sor Blanca, y que reflejaba su felicidad en su rostro. Buenos días y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Y hablamos con Raúl Tinajero, que es el director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, que está en el encuentro de delegaciones de juventud en Castilla-La Mancha, aquí en Albacete, en la Casa de Ejercicios. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, Raúl, ¿el porqué de este encuentro de equipos en Castilla-La Mancha que se reúnen?
Bueno, pues esto nace del deseo de trabajar en comunión, de compartir proyectos, ideas y que de alguna manera hacerlos caer en la cuenta, en este caso a los que somos de la región, de la provincia eclesiástica de Toledo, de la región de Castilla-La Mancha, pues que de alguna manera tenemos que compartir nuestros proyectos, nuestras ideas, y es una manera también de ayudarnos, ¿no?, a la hora de ir hacia adelante, ¿no? Esto surgió por ahí por el año 2006-2007, empezamos a intentar tener estos encuentros al principio de delegados, después hubo algún encuentro de jóvenes y ahora ya llevamos 3 años con este, me parece que es el cuarto, si no me equivoco, el tercero, que tenemos encuentros de los equipos de delegación, es decir, aquellos que están de alguna manera trabajando más activamente en la delegación y que al principio del curso se unen para compartir lo que van a hacer o van a vivir en cada una de sus diócesis y al mismo tiempo proyectar juntos alguna actividad y compartir sobre todo y convivir y orar juntos, ¿no?, que es fundamental para los jóvenes y para nuestra vida de cristianos.
Hoy tenéis previsto ahora la visita a la ciudad de Albacete, luego la celebración de la Eucaristía y para este curso, Raúl, en Juventud, tenemos preparado un encuentro en el verano que hay que prepararlo ya durante todo el curso, ¿verdad?, el encuentro en Ávila.
Pues sí, yo creo que este año como momento importante, o hito importante en nuestras programaciones tiene que ser este encuentro europeo de jóvenes que vamos a tener en Ávila, en torno al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Todos los actos que se van a dar a lo largo de este año, a partir del 15 de octubre, pues van a ir un poco en esa línea, ¿no? Y queríamos también desde el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, junto con la Diócesis de Ávila y junto con el Carmelo, invitar a los jóvenes a que vivan este encuentro del 5 al 9 de agosto en Ávila y puedan acercarse a través de la espiritualidad de Santa Teresa, de cómo ella de alguna manera tenía esa fuerza también, esas ganas que puede tener un joven en su corazón, esas ganas de mostrar a Cristo, pues acercarse un poco más a lo que significa vivir a Jesucristo, vivir la iglesia, en la iglesia y mostrar y ser testimonio para otros muchos del Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces ese va a ser el momento, podemos decir, extraordinario de este curso. Pero lo importante, como siempre, y esto lo merecéis mucho decirlo, es lo del día a día, lo ordinario, lo que en cada diócesis se está trabajando. Pero tenemos que ir, como digo, como todos juntos a ese encuentro que tendrá lugar en agosto y que sea un momento de convivencia fuerte para todos los jóvenes, no solo de España, sino que también se ha invitado a todos los jóvenes de Europa.
Pues te dejamos que sigas en este encuentro de delegaciones de Juventud de Castilla-La Mancha, en la Casa de Ejercicios. Buen trabajo y mucha suerte para este año.
Muchas gracias y mucho ánimo a todos vosotros y adelante, que es muy importante la tarea que hacéis.
Nos vamos, pero antes recordarles que esta tarde a las 6 en la parroquia de la Sagrada Familia tiene lugar la ultrella de inicio de curso de los cursillos de Cristiandad. Nada más, si pueden, sean felices. Les esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE, siempre, si Dios quiere.